¿Empiezas tú o empiezo yo?
Tú vale. eres el viste.
La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes. Otro viernes más, 5 de la tarde. Volvemos otra semana más con el resumen de las noticias más relevantes en tan solo 30 minutos. Soy Sergio Boluda y me acompaña Sara Iglesias. En la técnica, Nerea Iglesias. Comenzamos con los titulares más destacados de esta semana.
Arrancamos la semana con un gran proyecto conocido como Micromundo, una iniciativa para unir investigación, educación y sociedad.
Éxito total de la participación con más de 200 personas en la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Pilotos de la USAL.
Además, también esta casa ha sido reconocida por la buena gestión de sus indicadores para el desarrollo sostenible.
Y como evento culmen, Salamanca Tech vuelve a reinar en la capital, impulsando como un gran hub de ciencia y tecnología.
Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido esta gran semana en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora.
Arrancamos la semana con un reto muy urgente y proyecto para solucionarlo. Iniciativa Micromundo. Se trata de un problema global que, por tanto, demanda soluciones globales o lo más internacionales posibles. La resistencia a los antibióticos es uno de los principales problemas de salud pública a los que nos enfrentamos. Micromundo nació para unir investigación, educación y sociedad, comprender el problema, sensibilizar a la población, promover nuevas líneas de investigación y darle mano en Micromundo, que también llegó a Salamanca. Gestiona el Instituto de Biología Funcional y Genómica y que ha producido muy buenos frutos. Este martes 14 de abril celebró su jornada de clausura en Salamanca con una conferencia abierta al público centrada en uno de los retos científicos y sanitarios más urgentes, la resistencia a los antibióticos y su impacto en enfermedades como la tuberculosis. La investigadora Ainhoa Lucía Quintana abordó uno de los mayores desafíos de la salud global en un evento abierto a toda la ciudadanía promovido por el IBFG y la UCI de la USAL. El evento, coordinado desde el Instituto de Biología Funcional y Genómica, tuvo lugar este pasado martes 14 de abril, como ya decimos, en el Salón de Actos del edificio Discordies de la Facultad de Biología. Durante la jornada se presentarán también los resultados obtenidos en Salamanca en la edición 2026 del proyecto. La conferencia principal será impartida por Ainhoa Lucía Quintana, investigadora de la Universidad de Zaragoza, quien explicará cómo la resistencia de los antimicrobianos se ha convertido en una amenaza creciente para la salud pública. La experta abordará especialmente el caso de la tuberculosis, una enfermedad tratable con antibióticos cuya eficacia terapéutica se ve cada vez más comprometida por la aportación de bacterias resistentes. En España, el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos trabaja desde 2014 para frenar este problema mediante estrategias centradas en la investigación, la vigilancia y la concienciación social. Micromundo se consolida como una iniciativa clave que combina investigación científica y aprendizaje y servicio. Su objetivo es descubrir microorganismos productores de antibióticos al tiempo que sensibiliza a la población sobre el uso responsable de estos nuevos fármacos.
Continuando con la jornada del martes, ya que el lunes fue un día más relajado gracias a la festividad del lunes de aguas que se vivió en la provincia charra, pudimos ver cómo durante el martes la USAL impulsaba la divulgación botánica con una feria, paseos guiados y un concurso de vídeos. La ciudad se prepara para celebrar el Día de la Fascinación por las Plantas con una completa programación organizada. Las actividades tendrán lugar el próximo 18 de mayo en varios espacios de la ciudad.
El próximo 18 de mayo, la Universidad de Salamanca se unirá a una iniciativa internacional coordinada por el European Plant Science Organization, el EPSO, para recordar que las plantas son el motor de la salud del planeta. Nuestra universidad, a través de esta conmemoración, pone de manifiesto que desde nuestra institución no solo se estudia la naturaleza, sino que se protege y se divulga. Este evento es una ventana para que la sociedad comprenda que la botánica es la clave de la agricultura moderna.
Esta edición refuerza el papel de la botánica como disciplina clave en retos actuales como la sostenibilidad, la alimentación o la salud del planeta. Desde la Universidad de Salamanca se subraya que las plantas son fundamentales, no solo para el equilibrio ambiental, sino también para sectores como la medicina, la energía o la industria. El director de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, Pedro Calero Pérez, explica la importancia de esta iniciativa para ellos.
Bueno, pues como director de la Oficina Verde, para mí es un tremendo orgullo estar en esta actividad y en otras que lleva a cabo la Oficina Verde y que ponen de manifiesto el compromiso claro, decidido y rotundo que tiene esta universidad con la sostenibilidad, ¿no? Un compromiso que nos sitúa a día de hoy en muchos indicadores y en muchos valores como referente, universidad referente.
La programación está coordinada por la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, la Unidad de Excelencia y la Oficina Verde, con el apoyo de instituciones regionales y programas europeos. Con esta propuesta, Salamanca se suma un año más a una celebración internacional que busca poner en valor el papel esencial del mundo vegetal en la vida cotidiana y en el futuro del planeta.
A su vez, en el comienzo de la semana hubo un éxito de participación con más de 200 personas en la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Pilotos de la USAL. Los participantes han podido conocer la oferta formativa y las instalaciones de Adventia, donde se desarrollan las formaciones aeronáuticas. La Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca, Adventia, ha celebrado con éxito su jornada anual de puertas abiertas y durante este evento los asistentes han podido informarse en detalle sobre los principales programas de formación para convertirse en piloto de aviación profesional, el grado universitario en piloto de aviación comercial y operaciones aéreas, así como el curso integrado en piloto de transporte de línea aérea. Ambas opciones han despertado un notable interés entre los futuros alumnos y sus familias, quienes han tenido la oportunidad de resolver dudas y recibir asesoramiento personalizado. La jornada ha incluido también visitas a las instalaciones donde se desarrollan estas formaciones. Adventia informa que el proceso de reserva de plaza ya se encuentra abierto. Recuerda además que como parte del proceso de admisión es obligatorio realizar una prueba de inglés para los alumnos de nuevo acceso, que tendrá lugar el próximo 15 de junio de 2026.
Y otro gran éxito se suma al palmarés de esta gran casa, la USAL, que ha sido reconocida por la buena gestión de sus indicadores para el desarrollo sostenible. El sello de compromiso de Meta Red fue recogido por el director de la Oficina Verde de la USAL, Pedro Calero, en el transcurso del tercer encuentro de esta red de universidades celebrado en Jaén. Este galardón responde a la destacada intervención del estudio en el proyecto oficial denominado Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas. Esta investigación es fundamental para evaluar cómo los campus están aplicando de manera efectiva las metas de la Agenda 2030. Tras la baremación de los datos, la USAL está situada en la élite nacional, siendo una de las 13 universidades españolas más distinguidas.
Y, por supuesto, la jornada del martes nos vuelve a llevar a hablar de Adventia, ya que los aviones Cirrus SR-20 G7+, sitúan a la compañía como la primera escuela europea en incorporarlos a la formación de pilotos. La Escuela de Pilotos de la USAL adquirió 8 aeronaves de última generación y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, acompañado del director de Adventia, Gonzalo Martín, acudieron al acto de presentación. Este modelo, considerado el avión monomotor más vendido del mundo durante más de 2 décadas consecutivas, se ha consolidado como una referencia global en la formación de pilotos, siendo la opción elegida por numerosas academias de alto nivel. Escuchamos a Juan Manuel Corchado.
Haber podido impulsar esta compra ha sido todo un hito. Queríamos tener los mejores aviones y, bueno, pues después de una competición importante entre diferentes empresas, pues Cirrus al final ha sido la elegida en el concurso que hemos tenido para proporcionarnos las 8 aeronaves que van a estar con nosotros aquí en cuestión de meses. Os estamos dando la mejor formación que podemos, seguro que es la mejor formación posible para formar a los mejores pilotos que sois vosotros, y ahora con estos instrumentos que vais a tener a vuestra disposición vais a tener las mejores posibilidades laborales, que es también lo que queremos, que vuestra incorporación.
Esta adquisición se enmarca dentro del plan de ampliación de flota de Adventia. Está previsto que estas aeronaves se integren progresivamente en la operativa de la escuela y que, previsiblemente, la flota esté completa antes de que finalice el año. Asimismo, Pedro Raposo, director Flea Sales, subraya la importancia de estas aeronaves.
Cirrus siempre ha sido una marca que se ha asociado mucho a escuelas, universidades, organizaciones de entrenamiento de elite, de top. Y para nosotros es un placer ver que la Universidad de Salamanca y Adventia se junta a este grupo muy selecto de universidades en el mundo que realmente dan prioridad a la tecnología.
La formación de esta adquisición se enmarca dentro del plan estratégico impulsado por la Universidad de Salamanca.
El miércoles ha sido un gran día para nuestra universidad y os avisamos, oyentes, que venimos pisando fuerte con esta jornada. Este día hubo un gran éxito de la delegación de la USAL en la Olimpiada Nacional de Física. El estudiante del IES Baguada de la Palma, Diego Alonso Domínguez, obtuvo el primer puesto en la competición y representará a España en la Olimpiada Internacional de Física, que se celebrará del 4 al 12 de julio en Colombia. Por su parte, Jaime Pablo Ostavera, alumno del Colegio Salmantino Santa Teresa de Jesús, ha conseguido una medalla de bronce, contribuyendo al destacado papel de la delegación salmantina en esta edición. Los estudiantes han estado acompañados por los investigadores de la USAL, Gabriel Sánchez Pérez y Alberto Martín Clavero, que han apoyado a los participantes en todo el proceso. Estos excelentes resultados ponen de manifiesto el alto nivel del alumnado salmantino y el compromiso de los centros educativos y, sobre todo, de la universidad con la promoción del talento científico.
El Gran Congreso Salamanca TEDx finaliza hoy. La ciudadanía se consolida como referente de innovación y en Radio USAL ha conseguido todos los detalles del Salamanca Tech, desde el pulso creativo de los jóvenes promesas del videojuego hasta la visión de los expertos en IA y tecnología. Recorremos los pasillos de un evento donde el talento local y el futuro digital se dan la mano. También tuvimos la oportunidad de hablar con el rector de nuestra universidad, Juan Manuel Corchado, y con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, sobre la importancia de este proyecto para la ciudad. Salamanca Tech es una cita que ha demostrado que la capital del Tormes no solo vive de su historia, sino que lidera la vanguardia tecnológica. En una jornada marcada por la innovación, pudimos pulsar la opinión de los máximos representantes institucionales y de expertos que están marcando el paso en la era de la inteligencia artificial. El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, señaló la importancia de este gran evento para los jóvenes estudiantes.
Salamanca ha cogido una fuerza impresionante. Estamos hablando de miles de personas cada uno de los días, muchos de ellos viniendo de fuera. Este año hemos querido, además, pensando en vosotros, como estudiantes, me refiero. Lo hemos adelantado para que los estudiantes de Salamanca, que ahora estáis comenzando el segundo cuatrimestre, podáis también acercaros por aquí y disfrutar de esto. Antes lo teníamos más medido dentro del verano y era un periodo complicado porque muchos os habéis ido fuera y os estabais ya de vacaciones. En ese aspecto, yo creo que tenemos muchos inscritos de nuestra universidad, no solo estudiantes, sino también profesorado y seguro que también algún compañero del personal de administración y servicios. Y bueno, pues de lo que se...
A su vez, el alcalde de la ciudad comentó la importancia de la colaboración público-académica para retener el talento joven y atraer la inversión tecnológica.
Pues es un evento que nos otorga muchísima visibilidad. Aquí se trabaja muy bien en todos los ámbitos de la innovación, la investigación, de la inteligencia artificial. Hay además un trabajo conjunto. Estos son proyectos de ciudad y de provincia. Están las universidades, sobre todo la USAL, que es la gran universidad de Salamanca. Están los centros de investigación, los empresarios. Estamos también las administraciones públicas. Esto es muy importante. Y que esto sea un proyecto compartido, las organizaciones empresariales, los sindicatos, todos ya nos estamos convenciendo de que este es el futuro de Salamanca.
Asimismo, durante el reportaje, contamos con entrevistas a ponentes y participantes como Luis Collado, el Senior Manager News Partnerships en Google, quien nos habló sobre la importancia de que los jóvenes aprendamos a manejar las tecnologías.
Pero es fundamental en estos tiempos, en esta nueva realidad en la que estamos, tiene que tener la mente abierta para aprender, la mente abierta para experimentar, para probar. para no tener miedo a errores, a fracasos. De los errores se aprende, de los fracasos se aprende. Entonces, esa mentalidad abierta, esa disposición positiva a probar, a experimentar, etcétera, creo que es absolutamente fundamental y es lo que va a hacer que pues nuestra juventud, al fin y al cabo, se acerque mucho más a esta nueva realidad tecnológica en la que estamos y saque toda el máximo provecho de las oportunidades.
Teresa Arnardís, también conocida como Lady Science, doctora en bioquímica y biomedicina y divulgadora científica, quien puso el foco en la necesidad de una divulgación científica cercana y rigurosa.
Es decir, a mí lo que más me fascina es el premio Nobel, por ejemplo, del año pasado, que lo dieron a la tecnología, o sea, una herramienta que se llama AlphaFold, que utiliza la inteligencia artificial para predecir la estructura de las proteínas. Eso, a nivel de laboratorio, tardábamos años y años en descubrir la estructura de una proteína. Y este algoritmo te lo predice en cuestión de segundos.
Es increíble.
Claro, es que es increíble. Para eso es la IA, para ayudarnos a avanzar y progresar en el conocimiento y en nuestro bienestar y longevidad.
Además, en un terreno como la medicina, la biotecnología,
la biomedicina,
es muy importante.
Es súper importante porque tratamos con las ómicas, tratamos con grandes datos, tenemos 25.000 genes, tropecientas mil proteínas y todo eso solo lo puede analizar una mente, no lo puede analizar. Lo tienen que analizar tecnologías masivas de datos, como son la inteligencia artificial.
Daniel Marote habló sobre la importancia de que los jóvenes seamos los que manejen la inteligencia artificial y no al contrario.
Pues primero en las tareas que vamos a realizar, como bien decías antes, ¿no? La IA en lo que es muy buena y que ya lo hace muchísimo mejor que los humanos es en resolver tareas repetitivas, cosas que tienen flujo de trabajo, incluso con razonamiento, cuidado, que no es tonta. O sea, no es paso uno, paso dos, paso tres. No sabes si se tiene que saltar y pasar al cuatro, ¿sabes? Es inteligente, de verdad. Pero las cosas que tienen procesos y flujos de trabajo es donde la IA lo hace muy bien, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que tener? Me preguntaste varias cosas, ¿no? ¿Quién tiene que tener miedo? Honestamente, o sea, aquí todo es potencialmente reemplazable, honestamente. De hecho, fíjate que los informáticos, que eran los últimos que se esperaban que los iban a reemplazar, son los primeros que la inteligencia artificial está reemplazando, porque hoy el código ya...
Isaac Moreno, de la Universidad de Colombia, que también habló con nosotros de la importancia de los avances en las nuevas tecnologías. Es mucho más que un evento de 3 días. Se trata de un ecosistema diseñado para que los jóvenes no tengan que emigrar para trabajar en tecnología.
No, la expectativa principal, teniendo en cuenta que es la primera vez que visito este hermoso país, esta hermosa ciudad, sobre todo es la sorpresa de ver cómo es una ciudad tan acogedora, la gente tan amable, tan abierta para atenderlo a uno. Y además que de entrada le dicen a uno, una persona muy importante, lo dejan a uno con la vara muy alta. Entonces es muy interesante ver ese intercambio cultural. Venimos a una misión académica donde traemos un grupo de estudiantes para que intercambien, vean conocimiento, vean situaciones que se presentan acá en Salamanca, en el, como tal, con lo que tiene que ver con la educación, la academia en España, y sobre todo ver y aprovechar ese momento, el Salamanca Tech, para terminar de fortalecer esos lazos y esos lazos culturales que pues...
Beatriz Solano, la periodista y presentadora, recaló la importancia del evento en la ciudad y nos dio algunos consejos para los jóvenes que se quieren dedicar a los medios de comunicación.
Pues bueno, lo primero también decir que no estoy sola, que eso siempre quita un poquito de presión, que estoy con un compañero experto en tecnología, con Chema Nieto, y lo demás pues ha sido eso, muy ilusionante, porque este evento tiene varias patas, no solo es tecnología, ponentes internacionales, nacionales, tener por aquí a Gemma Mengual o a Emilio Duro, es una vocación muy clara y muy buena que a mí me encanta de la ciudad, que une la alcaldía con la universidad, de querer que los jóvenes y que el talento de aquí se quede aquí y siga creciendo. Y a mí eso me parece muy bonito, porque no es cuestión de formar...
Con más de 2.000 participantes y el apoyo de figuras institucionales como el alcalde y el presidente, Salamanca Tech 2026 no es solo una feria de innovación y tecnología, sino la confirmación de que la alianza entre universidad, empresa e instituciones se ha conseguido... de manera correcta.
Y continuamos con éxitos. Los alumnos de Adusal, ganadores del segundo torneo nacional de debate, Costa de Almería. El equipo de la Asociación de Debate de la USAL, formado por los alumnos Zayn González, Andrea Machuca y Ricardo Fernández, participarán en la Liga Española de Debate Universitario, que tendrá lugar en septiembre. Zayn González, Andrea Machuca y Ricardo Fernández consiguieron clasificarse para cuartos de final con 3 victorias, para después llegar a la final y ganar al equipo del País Vasco. Los debatientes de la USAL tuvieron que realizar un ejercicio retórico y oratoria en torno a la pregunta: ¿es positiva la humanización de los animales en la sociedad? Además, Zayn González logró la mención individual como mejor argumentador del torneo. Esta victoria les da la oportunidad de oro de participar en la Liga Española de Debate Universitario, que, como bien hemos dicho, tiene lugar el próximo mes de septiembre y que es la competición más importante de nuestro país. Los debatientes cierran así uno de los mejores años de la historia del club Adusal, que ha resultado 4 veces finalista y 2 veces campeona nacional de debate durante este concurso. Desde este equipo de Radio USAL le mandamos nuestra más sincera enhorabuena.
La Universidad de Salamanca acoge la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias. La Universidad de Salamanca acogió esta jornada de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias, una red que está trabajando actualmente en la mejora de los reglamentos de evaluación de las universidades y en las medidas para lograr una plena inclusión en todas las personas en esta vida académica. El rector Juan Manuel Corchado ha recibido a los miembros de la Ejecutiva en un acto celebrado en la antigua Capilla del Estudio, en el que también ha participado Ángel Rodríguez Sevillano, presidente del CEDU, y Elena Llamas Pombo. En el acto se ha recordado que hace 40 años la Universidad de Salamanca también fue pionera entre las universidades españolas en la creación de la figura del defensor universitario, cuando aún no era perceptiva esa figura según la LRU de 1983.
Y dejando atrás la ciencia y tecnología, nos enfocamos en la música. La Universidad de Salamanca lidera Leximus, la mayor investigación sobre las palabras de la música en español. La iniciativa está liderada por la Universidad de Salamanca, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y la Universidad de La Rioja, y se desarrolla desde hace 3 años por un equipo internacional multidisciplinar formado por 47 especialistas en ámbitos tan diversos como la musicología, filología, filosofía de la música, antropología social y estudios periodísticos y de género. Está financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Álvaro Torrente, coordinador del proyecto, explica los detalles del mismo.
Yo creo que es un hito porque la terminología musical en España ha sido, y no solo en España, ha sido un tema muy ignorado por la disciplina, lo cual ha dejado que se desarrolle al margen de, digamos, de los ámbitos académicos. Por ejemplo, a través de la industria musical, pues mucha de la terminología que usamos viene de ahí, pero sin haber pasado por filtros académicos. Usamos palabras para hablar, y si no somos muy conscientes de cómo están organizadas las palabras y lo que significan y cómo se relacionan entre sí, pues no hablamos con precisión. Y luego yo creo que va a servir para que...
Asimismo, María Palacios y Teresa Cascudo, investigadoras principales del proyecto Leximus USAL, hablan sobre la importancia de la música y sobre el trabajo que han llevado a cabo.
Es un proyecto muy ambicioso, muy amplio. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado con prensa histórica, el ver cómo se referían a la música y dónde estaban las mediaciones, dónde estaba el poder de los medios, cómo se han construido jerarquías musicales en función de a qué repertorios se trabajan, qué no. Todo el canon musical, por ejemplo, Beethoven, cuándo entra Beethoven a ser un compositor importante en España. Todo ese tipo de elementos que vienen desde el lenguaje y desde la comunicación, pues es precisamente lo que estamos trabajando aquí, en nuestra universidad. Todas las herramientas y todas las cuestiones que vayamos a desarrollar en el proyecto revierten en la comunidad, porque somos una universidad pública y todo va a estar en nuestros repositorios, son todos recursos abiertos y todo queda dentro de nuestras instituciones públicas.
Las palabras nos pueden ayudar a entender también mejor la música, y entender mejor la música puede implicar también que las palabras nos pueden ayudar a amar la música.
Por último, José María Domínguez, investigador del proyecto, indica y hace hincapié en muchos más detalles de la investigación.
sobre música.
El Diccionario de la Lengua Española, que contiene unas 3.600 acepciones musicales, más unas 400 acepciones más o expresiones relacionadas con la música. Lo que hemos hecho ha sido estudiarlas, hacer un diagnóstico del estado de las definiciones, si están completas, si no, si faltan algunas, si sobran porque ya no se utilizan en la lengua común, y vamos a proponer una uniformización lingüística, pero también académica, o sea, facultativa.
Precisamente el consorcio científico se reúne desde el 15 hasta el 18 de abril en la Universidad de Salamanca.
Y no nos podemos ir sin hablar de clínica jurídica en el aire, ningún tema tan oportuno que nos afecta a todos como el planteado esta mañana en Clínica Jurídica en el Aire, un espacio donde conocemos de las experiencias de nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho en relación con la Clínica Jurídica de Acción Social. Han comenzado a elaborar estos estudiantes dos informes sobre dos temas de especial interés para las organizaciones que trabajan con personas migrantes. El primero tiene que ver con el grave problema que tienen las personas solicitantes de asilo para conseguir cita y poder presentar su solicitud. En esta última década, con el aumento del número de solicitantes y la pandemia, el acceso a la cita se ha complicado al acceso al trámite que da inicio al procedimiento de asilo, lo que impide que estas personas accedan al disfrute de derechos. El segundo informe está relacionado con un cambio en el sistema de acogida para refugiados que provoca que, al recibir la concesión del estatus de refugiado, tengan que abandonar el alojamiento en el que se encontraban. Entendemos que esta nueva introducción coloca a las personas muy vulnerables en la calle, sin que la administración autonómica y local tenga competencias claras para asumir su atención. Os dejamos con un poquito del programa.
El marco, desde luego, tiene que ser el marco de los derechos. Eso, y fundamentalmente, dentro de lo que sería un marco de los derechos, yo creo que sobre todo en estos momentos, derechos sobre todo relacionados con la autonomía. Hay que proveer a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia en general de los recursos que sean necesarios para promover la autonomía, la capacidad de obrar en el sentido más amplio posible. Dentro de esa provisión de recursos.
En cuanto al Buenos Días Universidad, que dirige y gestiona nuestra directora Elena Villegas, realizó una entrevista a Romina Pérez Álamo, presidenta provisional del Consejo Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, una institución casi recién nacida que aspira a tener voz en el decisivo sector de la ciencia política y la administración. Durante los días 16 al 19 de abril se celebrará en Salamanca el primer Conecta, Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, y esta iniciativa nace de la mano de ASCIPO, la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública. Se pretende enfocar el Congreso como una oportunidad de diálogo, reflexión y debate sobre la actualidad política y burocrática que atañe a nuestro país. El solemne acto de inauguración se realizó el pasado miércoles a las 6 horas en el Colegio Arzobispo Fonseca. Estos y otros datos los aportaba esta mañana Romina Pérez Álamo, presidenta provisional del Consejo Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública.
Sí, nosotros no hemos dudado en ningún momento que el objetivo principal de todo esto es conseguir una unión en todas estas universidades que se imparten grados de ciencia política, administración pública, gestión pública y análogos, porque claro, queríamos recoger un poco, pues nuestra titulación aquí está vinculada en esas dos ramas del conocimiento y bueno, gracias a eso pues hay esta variedad de universidades, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues todo comienza hoy. Bueno, ya ha comenzado. Hace tiempo comenzaba ya el 18 de diciembre, creo que me dijiste, ¿no?
Sí.
Pero hoy comienza ya lo que es la puesta de largo, ¿no? Con este congreso que se va a celebrar. Si te parece, háblame un poco de la sesión inaugural, que creo que es esta tarde, que creo que además que tenéis a unas personas que inauguran, pues de mucho prestigio. Háblame un poco de la inauguración, que enseguida iremos desmenuzando otros temas del congreso.
Pues mira, la inauguración sí, efectivamente comienza hoy, es a las 6 de la tarde en el Colegio Arzobispo Fonseca y afortunadamente hemos contado con la aceptación, la invitación por parte de la vicerrectora, de Marta, también de nuestro diputado Marcos Iglesias Caridad, de la Diputación Provincial, uh-huh. De nuestra decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Quepos Maillo, y por supuesto, pues por la parte que nos toca de la representación de la delegación con el vicepresidente Néstor Domínguez Romero y en su caso pues conmigo como la presidenta.
Desde el comité organizador han programado diversas actividades como una mesa redonda sobre las consecuencias de la crisis de Irán, otra mesa redonda acerca de la vivienda en el siglo XXI, la inteligencia artificial, etcétera. Pueden escuchar la entrevista completa en nuestra página web radio.usal.es.
Menuda semana más frenética para nuestra universidad. Así es como ponemos punto y final en 30 minutos. Hemos pasado por el Salamanca Tech, celebrando los éxitos de las Olimpiadas, o por el programa de Clínica Jurídica en el Aire.
Sin olvidar la importancia de los nuevos aviones en la Escuela de Pilotos de la USAL.
Nosotros nos despedimos un viernes más. Hay que ver cómo nos dejan pasar las semanas por nuestra parte. Hostia puta. Nosotros nos despedimos un viernes más y por nuestra parte les deseamos un fin de semana. Yo soy Sergio Boluda.
Y yo, Sara Iglesias. Cerramos el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en nuestras redes sociales y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido.
Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.
Y recuerden, no os apaguen la emisora, les dejamos acompañados del mejor programa de política juvenil, junto con Pilar Bustio. No apaguen la emisora, quédense en la 89.0 de la FM. ¡Feliz fin de semana!
La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.